Mensaje número 4 de la conferencia de verano del 2022. Gracias por tu gran misericordia que después de este tiempo tan prolongado sigamos estando juntos para tener comunión. Multiplica tu gracia entre nosotros. Tenemos un deseo de conjuntamente alcanzar la meta, la salvación de nuestra alma. Gracias que al final de estos tiempos seamos todos contados como primicias. Ninguno de nosotros pierda esta opción. Te damos las gracias por esta conferencia y en esta reunión, que por la palabra de Pedro que actúe en nosotros. Sí, te creemos. Y ponemos toda nuestra confianza y esperanza en ti. Te damos la reunión y la comunión. Bendícenos a todos. Amén. Sí, gloria al Señor. Aprecio el compartir de los hermanos esta mañana sobre la elección. El hecho de que la elección de Dios es irrevocable nos muestra que no perderemos nunca jamás nuestra salvación. Esta palabra es muy clara. En la carta de los romanos vemos que no es por obra, sino por la fe, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse. Nadie puede decir que ha sido elegido por ser tan bueno. Seguro que ninguno de nosotros se atreverá a decir algo así. ¿Quién de entre nosotros es bueno, es justo, es entendido, como también se compartió esta mañana? Esa elección es según la presciencia de Dios. Dios es el único que hace la elección. No por obras, porque lo hayamos merecido. De ninguna manera podemos decir que Dios nos ha elegido porque de alguna forma fuéramos mejores que los demás. No, bajo ningún concepto. Incluso hoy, después de haber sido salvados, nuestra carne sigue siendo igual de mala. Por eso nos dice la palabra que no andemos por la carne, sino por el Espíritu. Pero después de la elección, como hemos visto esta mañana, tenemos que trabajar en nuestra salvación. El Señor ha muerto por todos nosotros, pero no todas las personas son salvas. ¿Por qué no? Porque no quieren. El Señor no solo ha muerto por nosotros en la cruz. Primero de Juan nos dice que no es solo es la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Pero por qué somos nosotros salvos? Porque hemos obedecido. En realidad, la palabra griega para fe es la misma que para obediencia. Porque somos obedientes, tomamos la palabra de Dios que nos ha sido anunciada. La hemos aceptado, pero ellos no quieren aceptarla. Y de esta forma vemos, y este es el punto de esta mañana, que es muy importante, que siempre todo tiene dos lados. La verdad tiene dos caras. Dios no nos ha creado como robots. Él nos ha creado maravillosamente, con una voluntad libre, con un sentir para que amemos libremente, pero el amor no se puede ver. Y también nos ha dado una mente, una voluntad. Nosotros tenemos que decidir. También Adán y Eva tuvieron que decidir al principio. Dios les había dicho claramente, aquí tenéis dos árboles. La verdad les fue hablada y Adán y Eva tenían que elegir. Tú también tienes una elección. Todos nosotros tenemos una elección. Es muy importante el tomar la elección correcta. Diariamente tenemos que elegir. Es decir, que por nuestra parte también hay una responsabilidad. Entonces, tenemos que hacer nosotros algo. En realidad, todo lo que tenía que hacer Dios lo ha hecho y es perfecto. Pero ahora, en la parte que a ti te toca, Muchos dicen, el Señor me cuidará. Sí, si vives de forma razonable. Si no, no podrá hacerlo. Dios nos quiere cuidar, pero también depende de si tú quieres o no. Pablo en Efesios 2 dijo que no es por obras. Esa es una cara. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. ¿Eh? Necesitamos también obras. Hay dos caras. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Los dos son correctos. Hemos sido salvos no por las obras, sino por la fe. Esta es la lección de Dios. Pero después de la fe, Jacobo dice, enséñame tu fe sin obras, que yo te enseñaré la mía por obras. También Abraham, después de que creyera, fue introducido inmediatamente en Canaán. No, él tuvo que hacer un viaje. La fe es como un viaje. Y tuvo que pasar por muchas pruebas y fracasó, hizo muchos fallos y mintió. No penséis que Abraham era perfecto. De Ur de Caldea no sale nadie perfecto. Todos son caídos. No solo tenemos que mirar a Abraham, también nos podemos mirar a nosotros mismos y lo entenderemos. Siempre hay dos caras. Pero incluso Pablo en Efesios 2 dijo no por obras, pero en Filipenses 2 dijo, obrad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pablo se contradice a sí mismo? ¿Tiene Pablo razón? Se equivocó en Efesios y ahora en Filipenses tiene que corregirse a sí mismo. Si no vemos esta realidad, podríamos pensar que Pablo se ha equivocado. No, no se equivocó. La verdad siempre avanza. También en este mundo vemos cómo todo avanza. Todo tiene que avanzar. También nuestra vida humana, el crecer, el crecimiento. Pasamos por muchos cambios y son necesarios. En Filipenses 2, Pablo dice, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el hacer y el querer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es el que obra? Los dos, Dios y nosotros con Él. Él da gracia y nosotros tenemos que tomarla, ha contestado un hermano. Pero si nosotros no queremos, Dios no puede hacer nada. Nosotros tenemos la responsabilidad, como Gálatas nos dice, que hemos sido llamados a libertad, pero no utilicemos esa libertad como una excusa para la carne. Y Hebreos dice, hoy si escucharais su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es un problema. No es que no hayamos escuchado su voz o no la hayamos entendido, pero nuestro corazón está endurecido y es desobediente. Por eso la carta a los Hebreos dice que no seamos desobedientes como en el pueblo de Israel en el desierto, que no entraron, no porque Dios no quisiera introducirlos, porque no entraron en su descanso, en la buena tierra. ¿No era este el propósito de Dios? ¿No era la promesa? Sí, pero ellos no quisieron. Salvos de Egipto fueron todos, pero entrar en la buena tierra solo entraron dos. De la generación que salió de Egipto, de la primera generación, solo entraron dos. Como con el arca, solo ocho almas fueron salvas. ¿Creéis que eran las únicas que había en aquel tiempo? Este cuadro lo tenemos que ver de una forma nítida. Por eso, esta palabra hoy es tan importante, nuestra colaboración. Dios no te obliga. Dios no tiene por qué repetir constantemente. Es suficiente con que lo diga una vez. Le dijo a Adán y Eva, tú no debes de comer de aquí y esto sí debes de comer. Si comes de este árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. También aquí del árbol de la vida le dice claramente, come. Dios no tiene por qué repetir, Él lo dijo solo una vez. ¿Estaba la palabra del Señor clara? Sí. Pero Eva estaba sola allí. ¿Por qué piensas que estaba sola? porque era curiosa. ¿Qué era este árbol? ¿Por qué no puedo comer de él? Entonces llegó la serpiente y dijo, ¿es verdad que Dios ha dicho? Y entonces Eva estaba confusa. ¿Pero tú crees que fue culpa solo de la serpiente? ¿Creéis que fue la culpa de Dios, que no dio instrucciones claras? ¿Tenía que habérseles aparecido Dios otra vez? No, el Señor ya se les había presentado, incluso los que había creado. Igual que Bilian sobornó a Balán con dinero y riqueza para que le maldijera al pueblo de Israel y fue a Dios y le preguntó, ¿tengo que ir? Dios le contestó, no. Tuvo que decirle a Balaam, lo siento, pero no puedo ir, porque Dios no quiere. Pero Balaam le ofreció todavía más riqueza y más dinero, y fue por segunda vez a Dios a preguntar. ¿Qué le dijo Dios la segunda vez? Ve, ¿crees tú que este era el propósito de Dios y su voluntad? No, Dios no quería decir que fuera, más bien estaba diciéndole, ¿tú quieres ir? Pues ve. Dios no tiene que decirte dos veces lo que tienes que hacer, con una es suficiente. En la segunda vez ya se demostró que no estabas dispuesto en tu corazón a obedecer. Es igual que los padres. Tienen que decir 10 veces lo mismo y el niño hace lo que le dé la gana. Si Dios tuviera que hacer lo mismo, no vale de nada. Dios no puede decir no, 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 no. Con que Dios no lo diga una vez es suficiente y definitivo. Pero si vuelves a preguntarle una segunda vez, esto ya es problema tuyo. Y finalmente acabarás diciendo, Dios me lo ha permitido. Aprende a obedecer. Vamos a entrar en el bosquejo, nuestra colaboración, en el punto Romanos 3. Si Dios dice que no, es que no. Tú puedes que cambies tu mente, pero Dios no cambia la suya. ¿Por qué? Porque como Jacobo dijo, tenemos una alma inconstante, indeciso, de corazón partido o dividido. Cuando tú desobedeces, luego piensas, ah, pero yo quiero hacer esto y empiezas a dudar. Dios dice esto, pero yo quiero esto otro. Y aquí ya entra la indecisión y el estar dividido. Y finalmente ya no sabes qué hacer. Y cuando estás en este estado, siempre acabas tomando la decisión incorrecta. Y no obstante, piensas que tienes paz, pero esa paz no es de Dios. Por eso aquí nos dice que nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser sencilla, no dividida. Nosotros debemos de ser sobrios. También en Lucas 12 el Señor dice, ceñir. ¿Qué significa estar ceñido? Significa estar preparados y dispuestos en cualquier momento. No necesitas ceñirte cuando estás en pijama para ir a la cama. No vas a trabajar y te sientes relajado. No necesitas ceñirte. Nuestra mente tiene que estar despierta y no dormir. Tiene que estar atenta. Por eso el Señor dice, estar vigilantes, orad. El enemigo no duerme. Nosotros no estamos preparados. No estamos activos en nuestra mente por la parte del Señor. Nosotros no debemos de dormir, sino en todo tiempo. Sed sobrios y conscientes y no estar ebrios, como dice Pablo. No os emborrachéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Prudentes, sobrios. A menudo no somos sobrios y no vemos. Por eso el Señor en el huerto de los olivos les dijo, orad, pero no fueron capaces de estar despiertos durante una hora. Cuando el Señor volvió, estaban todos durmiendo. Para otras cosas, hubieran estado sobrios y despiertos, tan preparados, pero en las cosas del Señor, en la vida de la iglesia, no lo tomamos todo tan a la ligera. Esto está bien, esto no importa. ¿Qué más da? Entonces, utilizas tu propia sabiduría para resolver los problemas. Por eso, no te maravilles que al final sea todo un desastre. No, es la casa del Señor, es Sion, la iglesia del Señor. Aquí tenemos un rey, aquí hacemos lo que dice el rey. Tú no eres el rey, los ancianos tampoco. Tú no eres el que tiene que decidir, sino el Señor. Él es la cabeza sobre todo, puesta por Dios, instaurada por Dios. Y no es la cabeza sobre un par de cosas, sino sobre todo y sobre la cabeza de los ancianos. Por eso hay que venir y preguntar, Señor, según la palabra, ¿qué es? Porque si no tomamos la palabra escrita y la creemos, ¿cómo podemos escuchar su voz y cómo podemos obedecerla? Si tú dices, ah, no importa, sí que importa. ¿Quién tiene razón, la palabra de Dios o tus decisiones? No somos sobrios, es nuestra responsabilidad. Y finalmente el problema se hace mayor. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Es tu responsabilidad. ¿Quién es culpable? ¿Dios? Tenemos que tener temor de Dios y tenemos que darle la gloria. En Malaquías dice, si soy el Padre, ¿dónde está mi gloria? ¿Y dónde está mi honor? ¿Por qué hacéis lo que queréis? Y oras el Padre nuestro. Padre nuestro, pero luego no le das la gloria. ¿Qué clase de hijo eres? ¿O qué clase de hijos somos? No tenemos temor. No somos sobrios. Espero que ya no seamos niños. Por supuesto, si somos niños, los padres tendrán que ponernos los pañales. Manuel, ¿te tienen que poner los pañales? Roland, ¿te tienen que poner los pañales? No creo. Tú no debes de decir que crees que no, si no tienes que estar seguro. Entonces responde el hermano, sí, estoy seguro. Tú tienes que llevar, compartir la responsabilidad. Esto nos demuestra que incluso en Sion hoy no lo tomamos muy a la ligera, no somos sobrios suficiente. Como nos dice Filipenses, ese sentir haya en vosotros que también había en Cristo Jesús. Y nosotros ponemos nuestro sentir y nuestra mente no en las cosas de arriba, sino en la de abajo, no la sabiduría de arriba. Al final, nuestra sabiduría es utilizada por los demonios para sus intereses propios. Como Pedro, Satanás entendió utilizar la mente caída de Pedro para, en aquel entonces, intentar impedir que Jesús fuera a Jerusalén. Por eso, a menudo, frecuentemente, somos nosotros el problema de la iglesia. En los últimos 60 años no he visto que la gente que destruye la iglesia sean personas del exterior, sino nosotros mismos desde dentro destrozamos la iglesia. No dijo Pablo a los ancianos de Efesios cuando ya iba camino de Jerusalén, hizo un descanso y llamó a los ancianos a que vinieran a él. Y los advirtió, después de mi partida entre vosotros, ancianos, vendrán lobos fieros que no van a perdonar el rebaño y que intentarán robar a los santos hacia sí mismos, atraerlos. ¿Tú crees que los problemas en la iglesia vienen por los hermanos jóvenes, los hermanos nuevos? No, sino que más bien de los, digamos de alguna forma, cualificados. Yo soy el dirigente. Así, ¿dónde está entonces el Señor? ¿Quién es responsable de la iglesia? ¿Tú? ¿Quién es la cabeza? ¿Tú? ¿Quién toma las decisiones? No os enfadéis conmigo, por favor, porque algunas veces os hablé con cierta emoción, porque tengo 60 años de experiencia detrás mía y he visto muchas cosas y no tengo confianza en mi propia carne, tampoco tengo confianza en mi sabiduría. ¿No hemos hecho todos ya suficientes fallos y pensáis que sois capaces de promover la iglesia para que vaya hacia adelante? ¿Estáis contentos con vosotros mismos? Mirad vuestro estado. Por eso no os puedo compartir solo doctrina. Es posible que conozcáis la Biblia mejor que yo. Pudiera ser. Pero ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Dar un mensaje bonito ayuda a alguien, quizás un poquito, pero eso no va a hacer vivos a otras personas. Tú quieres entender. Tú quieres el Espíritu Santo para ti, pero no quieres obedecer. Está escrito para obedecer. El mensaje que escuchamos esta mañana es del Espíritu para obedecer. Queremos oír, pero no obedecer. Oír es sencillo. Entender también a veces. Pero hacer lo que oímos, como nos dice Jacobo, ser hacedores, no solo entendedores, ¿de qué vale que seamos oidores y entendedores, pero no somos hacedores? Y finalmente me convierto en un tramposo, me engaño a mí mismo. Eso se llama engañarse a sí mismo. Y luego quiero enseñarle a los demás también a hacer las trampas y me convierto en un fariseo. Sed sobrios, prudentes, en todo tiempo, orad y vigilad, es lo que nos dice el Señor y también Pedro. Vigilad porque el enemigo está a nuestro alrededor como un león y quiere devorarte. Tú piensas que eres más listo que el león y la serpiente. No, nosotros no somos más listos. No pienses que eres tan listo, no. Necesitamos sabiduría de arriba, como nos dice Santiago. ¿Y de qué vale orar y orar si luego eres una persona indecisa? Incluso por tus propios pensamientos, de aquí para allá. Así, nuestra mente es importante para colaborar con el Señor. Yo oro cada día, Señor, renueva mi mente. ¿Cómo si no puedo comprender tu palabra para llevar a cabo la voluntad perfecta de Dios, para que también lo pueda hacer? No solo para reconocerlo y contárselo a otro, si yo mismo no lo he hecho. Romanos nos dice, no os conforméis a este mundo, sino ser transformados, para que podamos llevar a cabo la voluntad del Padre, para que obedezcamos, para que hagamos según su voluntad. Yo le he preguntado al Señor, ¿cómo puedo hacer tu voluntad si tú no me la declaras? ¿Y cómo puedo hacerla si tú no me la enseñas? Entonces el Padre me dirá, ¿y si te la enseño, la vas a hacer? ¿O solo es por curiosidad? Finalmente tú sabes todo y te vuelves orgulloso y piensas que estás cualificado para ser maestro de otros. Tú piensas que puedes arreglar todos los problemas aquí en la iglesia. No es para la transformación de nuestra alma, como los hermanos hablaron esta mañana, es correcto. La salvación de nuestra alma es un trabajo muy duro, verdaderamente. Pregúntale a las mujeres sobre el nacimiento. Llevan 9 meses la criatura, pero luego, una vez que el niño ha nacido, se olvida de los dolores. Pero ahora empiezan los problemas. Ya no puedes dormir bien. Tienes que empezar a hacer preparativos y tener preocupaciones, dar de comer. ¿Crees que el Señor no tiene mucho trabajo contigo? Y cuanto más crece el crío, tantos más problemas, porque los problemas crecen, porque es bueno cuando los niños son pequeños, pero cuando ya tienen 2 años y aprenden a andar y van a los lugares donde tú no quieres que vayan y tienes que proteger todos los cajones. Y cuando tienen 5 años, todavía más problemas. Y no te digo cuando tienen 12. Entonces empiezas tú a tener dolor de cabeza como padre. Y luego no pienses que cuando vayan a la universidad ya estás liberado. No, todavía pasan cosas más graves, más difíciles. Por eso quiero deciros a todos los padres, no miméis a vuestros hijos. Si de jóvenes no los entrenáis, vas a tener muchos problemas cuando sean mayores. ¿Y tú crees que espiritualmente los hijos espirituales no están bien así? No, los hermanos nuevos que han venido a la iglesia dan problemas grandes. En 2010 di una conferencia en Bangkok y el tema era el misterio de las 7 estrellas en el libro de Apocalipsis. ¿Y quiénes son las estrellas, Rolón? ¿Son ángeles del cielo? No, eran ancianos, los dirigentes de la iglesia. ¿De verdad? Sí. Esto es un misterio. A menudo, todos los problemas grandes vienen de los ancianos, de los dirigentes. Te pregunto, ¿quieres ser tú un hermano dirigente? ¿Un anciano? Es mejor que te consideres como un siervo, como un esclavo. Incluso la palabra dirigente te enaltece, te hace que te sientas elevado. Finalmente, tu nariz se eleva tanto que no te puedes oler a ti mismo. Quieres tener autoridad y quieres decidir todo. Y los santos tienen que venir a preguntarte todo. Esto no significa que no tengamos que tener comunión, no. Nosotros necesitamos comunión. Incluso estos hermanos que sirven son muy importantes en la iglesia, pero si se tuercen, entonces es un problema grande. Ya no son ancianos, sino lobos devoradores. Durante muchos años en Europa le he dicho a los hermanos, ser anciano no es una posición, ¿verdad, Rolón? ¿Lo has oído de mí? Sí, muchas veces. Pero parece ser que no ha llegado a todos. Porque tenemos una enfermedad. Sí, somos un peligro. Estamos enfermos. También en el tiempo de Pablo fue así. Nosotros no debemos de ser así. Por eso, nuestra colaboración es muy, muy importante. Muy importante. La mente de Jesús para no ser orgullosos. El Señor se humilló. Se hizo un esclavo aún siendo Dios. ¿Te lo puedes imaginar? Y nosotros, que no somos nada, queremos ser dirigentes. Estamos equivocados. Nuestra mente es errónea. Por eso también Pedro acentúa. Humillaros delante del Señor. Humillaros. Quien no se humille delante del Señor no puede recibir nada de Dios. Y el que tiene un habla dividida tampoco. Eso es lo que dice Jacobo. No piense el tal que recibirá algo de Dios. Si tú eres una persona indecisa, inconstante, entonces no recibirás nada. Por lo tanto, el obedecer es un ejercicio. Como hijos obedientes, hijos de la obediencia, nos dice el versículo 10. Si Dios es nuestro Padre, también nosotros, los hijos, debemos de ser obedientes. Pero yo quiero decirle a los hijos y todos los miembros de la familia que si no habéis aprendido a obedecer a vuestros padres, no creo que podáis obedecer a Dios. Como dijo Juan, si no amas al hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Por la misma regla de tres, si tú estás todo el día discutiendo con tu padre en casa y yo sé lo que hago, no tenéis por qué decirme nada, yo lo sé mejor. Si tienes este concepto y esta actitud, entonces vas a tener la misma actitud con tu Padre Celestial. Nuestro Padre en el cielo. Si el Padre que os ha llamado es santo, también nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, igual que el Padre. Como hijos obedientes. Pero esto no nos puede obligar nadie, sobre todo cuando los niños ya son grandes. Rolón, ¿puedes tú obligar a tus hijos? No, ya no. ¿De verdad? Sí, esto ya no es posible. Son mayores. Sí, yo ya soy abuelo y no puedo siquiera obligar a mis nietos. ¿Y tú te crees que el padre nos puede obligar? Por eso, si el Padre nos ama y nosotros somos hijos obedientes, gloria al Señor por la disciplina del Padre. Yo todavía necesito hoy disciplina, o ya no la necesitas tú, Roland. Necesito la disciplina de mi Padre Celestial. Esa colaboración Dios quiere, en especial en nuestra edad, Roland. ¿Qué puede hacer Dios si nosotros no queremos? Entonces el Señor te dirá, muy bien, eres libre, haz lo que tengas que hacer. Volviendo al Edén, el Señor no intervino y dijo, stop, Eva, stop. No, esto no lo hace Dios. Y hoy en tu vida tampoco. Él no te dice stop. Tú dirías o dirás, pero esto quiere hacerlo mi carne. Esto le gusta a mi carne. Dios no es un padre así. Pero cuando el Señor vuelva, habrá un juicio. La disciplina hoy es para vida, pero la disciplina del juicio será algo más pesado, sin gracia y sin misericordia, será pasada por fuego. Dios quiere conseguirlo con todos nosotros hoy. Él no va a decir, Rolón, has sido desobediente, has perdido, por lo tanto, tu salvación. No te quiero ver más. Ya has dejado de ser mi hijo. Dios no hace esto. Aunque no seas bueno, seguirás siendo su hijo. Pero el Señor tiene un camino. Por eso tiene preparado un premio para los que sean ahora obedientes y también tiene preparado otro camino para los que son desobedientes. Tendrán que pasar por el fuego. Pasarán por una especie de juicio donde habrá disciplinamiento duro sin la gracia para que todos lleguemos a la meta. Pero esa meta donde llegarás será después del reinado de 1000 años. Y por eso el segundo punto, nuestra esperanza, ponerla plenamente en la gracia hoy. ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Un buen trabajo? ¿Ganar mucho dinero? ¿Tenerlo todo bien, sin problemas, sin dificultades, sin sufrimientos? Ah, esto sería bonito. Sin pandemia. Todo llano y maravilloso. Y entras surfeando en el reino de los cielos. Ya me gustaría a mí que fuera así de fácil. Pero no es así. El único camino, como ya compartieron los hermanos esta mañana también, es a través de pruebas, de muchas pruebas. Pero si tú eres sobrio, debes de poner tu esperanza. Esperanza significa tu meta, es decir, ponerlas sobre la gracia. La gracia hoy no es para que tú vivas bien, sino para entrenarte, como dice la carta de Titos, capítulo 2. Me parece que es el versículo 12. Tenemos que poner el foco. Por favor, Martín, ayúdame. Sí, se puede decir poner el foco. Tenemos que enfocar claramente y tenerlo siempre delante de nuestros ojos. Fuera de los deseos de la carne, los deseos del mundo que tú deseas. Tú no estás dispuesto a dejar tu yo. Hay tantas distracciones hoy, pero la palabra nos dice que tenemos que poner nuestra esperanza plenamente. Como cuando conduces tienes que tener 7 ojos. Con 2 no es suficiente. Tienes lámparas por todos lados, 2 focos adelante y 2 atrás, sobre todo y en especial por la tarde. Si no, pasará algo malo. Hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo anterior a la medianoche. Hay tinieblas en este mundo. ¿Dónde tienes tú puesto tu foco? ¿Qué es lo que quieres conseguir tú? Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. ¿Y qué es esa gloria? Ser como es el Padre. ¿Tú no quieres ser parte de las primicias? ¿No quieres madurar espiritualmente? Entonces tendrás que estar dispuesto para que el Señor te dé un nuevo nombre. ¿Cuántos nombres tiene el Señor? El Señor dice que escribirá su nombre nuevo en sus frentes. Un nuevo nombre, pero yo te conozco como Jesús, el Mesías. Ese es tu nombre. ¿No conoces el nombre de Jesús, Martín? ¿Cómo se llama el Señor? Jehová salva. Ah, ¿lo conoces también como el Salvador y también como el juez? ¿Y como el rey y como el gobernante? ¿Cómo más? El hermano, el esposo. Os quiero decir que toda la escritura es su nombre. Él se llama la palabra de Dios. ¿Conoces toda la palabra de Dios? Si no es así, no conoces su nombre. Muchas personas piensan que conocen el nombre y que el Señor ya no tiene nada más que decirles. ¿Cómo? ¡Qué presunción! Pensar que ya lo sabes todo. Pensar que el Señor no tiene nada que decirte. Alguien me dijo hace poco que había escuchado un mensaje donde decía la gente y predican: cuando oigas algo nuevo de la Escritura, tienes que salir corriendo. Igual que en la carta a los Timoteos, huye, huye. Pero Pablo dijo que huyeras de lo malo, no de la palabra de Dios. Muchos piensan que la palabra ya no tiene nada que decirnos. Incluso en el mundo se hacen cursos para seguir aprendiendo, sobre todo los alemanes, para renovarse. Tú piensas que espiritualmente ya lo has aprendido todo. Por eso tenemos que poner nuestro foco en Cristo y en sus riquezas inescrutables. Jeremías nos dice, llámame y te revelaré grandes cosas que tú no sabías cómo. ¿Crees que con tu mente limitada conocemos todas las cosas de Dios? ¿Lo que está escondido en Él? No, hermanos, amados, seamos todos humildes delante del Señor. ¿No nos puso Pablo un ejemplo en Filipenses? No que yo ya lo haya alcanzado. Nosotros no sabemos todo. Cuando yo era joven, yo decía, Pablo, ¿de verdad que no sabías todo? Un día escuché de un hermano mayor que tenía 40 años en el Señor que él había visto y oído todo lo que había en la Biblia y que ya no se podía aprender más. Dije, madre mía, con razón te has vuelto un Dios. Al final estuvo enseñando que él era Dios. Oh Señor, necesitamos la eternidad para reconocer a ese maravilloso Cristo. Ni siquiera sabemos lo que ha creado. ¿Conoces el universo? ¿Conoces tú todo lo que hay en Suiza? Incluso un país tan pequeño, no conoces todo. ¿Cómo puedes conocer a ese gran Dios? ¿Cómo de grande es tu cabeza? Muy pequeña. Por eso los alemanes dicen cabecita. Tenemos cabecitas. Sí, microcabezas, dice el hermano. Parece un chiste, pero no lo es. Mi corazón se parte y me duele cuando oigo algo así, porque son hermanos que incluso que conozco. Por lo tanto, gloria al Señor. Tenemos que tener siempre nuestra esperanza de la gloria delante de los ojos. No quiero perder esta meta, porque si lo hago, luego habrá rechinar de dientes y tendré que pasar por un fuego consumidor y muchas más cosas. La palabra dice que el siervo malo será partido, hecho trozos. El siervo que conoce la voluntad del Padre y no la hace, ese recibirá mucho más castigo que uno que no lo haya hecho porque no lo sabía. Sed sabios, sed sobrios hoy. Trabaja con el Señor, no pienses, oh, el Señor lo hará todo por mí. No, si fuera tan fácil, piensa en las 10 vírgenes. ¿Finalmente entraron todas? ¿Lo consiguieron todas? No, solo las listas. ¿Y cuáles son estas, las que son sobrias en su mente? ¿Y qué fueron las no prudentes, las no sabias, las que piensan que el Señor lo hará y que no tengo que hacer nada? Esto es no ser prudente, no ser sabio. Eso es incluso ser insensatos. Nosotros tenemos hoy que practicar y aprovecharnos de la gracia para llegar a esa meta. La gracia nos entrena, no solo nos libera, todo gratis. Sí, es muy bonito. Todos piensan que la gracia es simplemente tener todo gratis. Cuando eres niño, efectivamente, todo lo recibes gratis, pero cuando ya eres mayor, tienes que ganártelo. Como niño, recibimos todo gratuitamente. Esto es maravilloso. Pero como adultos, tenemos que ganárnoslo. ¿Verdad, Manolo? ¿Te lo dan todo gratis? Cuanto mayores somos, más tenemos que trabajar. Todos nosotros lo necesitamos. El premio, no pienses que es un premio pequeño. Esa heredad de la que nos habla Pedro y también Marcos, incorruptible, es tan grande, incontaminada, inaccesible. No te lo puedes imaginar cómo es de grande esa herencia. Y si la perdiéramos, entonces habrá muchas lágrimas y no un solo día te vas a pasar mucho tiempo llorando. Oh Señor, ábrenos los ojos para que veamos ese maravilloso premio que es nuestra heredad, que la recibiremos cuando el Señor venga. Está guardada para nosotros en los cielos. Recuerda lo que dice Pablo en Gálatas, que cuando un heredero todavía no es adulto, es igual que un esclavo. Que si tú le das a un niño las cosas valiosas, se las come todas de golpe y al final está enfermo. Imagínate que le das a un bebé un diamante y se lo traga. Entonces tienes un problema. Esa heredad, esa herencia maravillosa está preparada y guardada Si no estuviera guardada, yo te digo que hoy ya la estarías desperdiciando y la estarías mal utilizando. E incluso la doctrina que nos ha dado el Señor, las enseñanzas ya las has desperdiciado. La verdad que el Señor nos ha confiado, no la utilizamos bien y la utilizamos para nuestro beneficio propio y su iglesia la hacemos nuestra. Ahora yo quiero ser cabeza de la iglesia, al final te conviertes en el papa y un cardinal, un obispo. Finalmente piensas que todo es tuyo y todos tienen que escucharte a ti y no a Cristo. No hemos mal utilizado lo que el Señor nos ha entregado hoy, lo que nos ha confiado. ¿Es esto tan difícil? ¿Esta palabra que os estoy diciendo es difícil de entender o es la historia, es nuestra historia? ¿De qué os vale si solo os digo una doctrina bonita o una enseñanza bonita y no tienes temor de Dios? Esto no es la palabra de los hombres, sino la de Dios. Por eso no tenemos que retorcerla según nosotros nos convenga. Nosotros nos tenemos que acoplar y ajustar a lo que Él dice. Pero estamos tan estropeados. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O ya te has asentado en este mundo como la mujer de Lot. Abraham, cuando llegó a Canaán, vivía en tiendas porque él reconoció que aquello no era la realidad de la buena tierra. Y él miraba a la ciudad de Dios. Y también en Hebreos nos dice que no tenemos una ciudad hecha aquí en la tierra. Entonces, ¿dónde resides tú? ¿Dónde te asientas? ¿Cómo podemos pasar el tiempo hoy en esta peregrinación? La gente piensa que no hay un infierno y que no hay un lugar, un lago de fuego. Pero que temamos a Dios, tenemos que glorificar a Dios dando a Él la gloria. Hay que respetarlo. Él es Dios. ¿Qué significa Dios? Si tú estás delante del presidente de un país, ¿cómo te presentarás en pijama? De seguro que te compras un traje nuevo como cuando te casaste. Pero si tú apareces en Sion delante del Señor, ¿cómo te presentas? ¿Nos presentamos con reverencia y con temor? ¿O como un payaso y hacemos chistes? Nosotros procedemos de un rey. Nadie cuenta chistes en Apocalipsis delante del trono. Lee Apocalipsis. Todos están con vestiduras blancas de justicia y temerosos, llenos de temor y se quitan las coronas. Nosotros nos comportamos como si el Señor no estuviera allí, porque no lo vemos. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero con los ojos del corazón debemos de verlo en las reuniones. Si lo vemos, te comportarás de otra forma. Y en nuestra vida personal también te comportarás de otra forma. Pablo decía que tenía siempre la presencia del Señor delante suya y que todo lo hacía en su presencia. Pero si tú ves al Señor, seguro que te comportas como un ángel santo. Así es. Necesitamos ese temor reverente, ese profundo respeto. Esta palabra me gusta porque este temor es un temor reverente y hay que darle gloria y honor. Es un Dios glorioso, es un Dios que lo ha creado todo, que nos ha salvado, que lo ha hecho todo y que incluso ha pagado un precio muy alto. ¿Aprecias tu salvación o simplemente dices, aleluya, he sido salvo, como si fuera algo barato? Si una cosa es muy barata para ti, entonces no la apreciarás. ¿Sabéis lo valiosa que es la salvación y sabéis qué precio ha pagado Dios por ella? Por eso hemos escrito aquí, necesitamos una apreciación fresca. Y esto depende de ti, la apreciación que tengamos del Señor. No somos más de nuestra propiedad, pero tú no sientes de esa forma. Tú piensas que puedes hacer lo que quieras y decir lo que quieras. Incluso en tu casa quizás puedas hacerlo, pero en la iglesia, en la casa de Dios, esta no es tu casa, es la casa del Dios vivo. Por eso dice Timoteos, que sepáis cómo debéis de andar en la casa del Dios viviente. Este es el misterio de la piedad, Dios revelado en carne. Pero a veces nos comportamos como si no viéramos la casa. Pero necesitamos ese temor reverente. ¿De dónde viene? Del conocimiento de Dios. Si pecas, a veces dices, ah, bueno, tomo la sangre y luego te vas corriendo, pero no tienes esa sensación de arrepentimiento. No te arrepientes. Ah, he pecado. Gloria al Señor, tomo la sangre. ¿Cómo es valiosa esa sangre? Podemos cantar la sangre valiosa, la sangre preciosa, pero en tu experiencia y en la mía, ¿cómo es de valiosa? Os quiero decir lo que dijo Pablo, que la paga del pecado es la muerte. El que peca tiene que morir. Si rompes la ley, si infringes la ley, debes de ser castigado. Pero el Señor nos perdona porque ha derramado su sangre preciosa. Nadie puede pagar ese precio, solo Dios. Pero nosotros lo tomamos como si nada, sin tener un sentimiento de arrepentimiento y reconocimiento. Y luego decimos que la apreciamos. A los corintios Pablo les dijo, os he pintado a ese maravilloso Cristo delante de vuestros ojos. ¿Y qué es lo que habéis hecho? Parecía que estuvierais embrujados, os habéis ido riendo y creéis en otras muchas cosas y no os arrepentís. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has arrepentido delante del Señor? ¿Cuándo ha sido la última vez que te hayas arrepentido verdaderamente delante del Señor? Y luego dices, oh Señor, no tengo luz, no lo tengo claro, claro. Tú no lo quieres saber, tú no eres sobrio, tú eres inconstante, por eso no lo sabes. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has arrepentido delante del Señor? El que no se arrepiente tampoco recibirá perdón. Esto no lo dice Juan. Si tú dices que no es un fallo tuyo, que no es tu pecado, entonces Juan te dirá que eres un mentiroso. Si tratamos de cubrir nuestra conciencia con muchas justificaciones y motivaciones, pero si confesamos y nos arrepentimos, Dios está dispuesto a limpiar todos nuestros pecados, incluso sanarnos. Pero si no nos volvemos, arrepentimiento significa volverse, no solo decir lo siento, arrepentimiento significa dar la vuelta, volverte de tu camino equivocado. Si no, no es arrepentimiento. Por eso, la sangre preciosa que el Señor ha derramado sobre la cruz para tu salvación, a veces pienso que el Señor ha hecho tanto en la cruz y nosotros no estamos dispuestos a sufrir un poquito. Por eso he añadido estos dos puntos. Dios sabía que Adán y Eva iban a ser engañados por Satanás y que iba a entrar el pecado. Mirar todo este mundo a causa del pecado, de la caída del hombre. Si miramos el mundo y no vemos ese sufrir, ese sufrimiento, si tú lo ves como lo veía Noé y también como lo veía Lot y no tienes ningún sentir en tu corazón y puedes dormir, te duermes tranquilamente, no sé qué decir. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, ya lo había previsto a través de su presciencia y había preparado al Cordero. El Cordero de Dios no fue una emergencia, una solución de emergencia. ¿Sabéis lo que es una solución de emergencia? Ah, no sé lo que ha pasado, pero ya que ha pasado tengo que buscar una solución. No, el Cordero no fue esta clase de solución, sino que Dios ya lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Él había preparado todo. Y luego, en la fundación del mundo, lo degolló. Tú piensas que el Señor fue crucificado hace 2000 años, pero Dios ya lo había hecho anteriormente. Solo fue revelado en el tiempo. ¿Y cómo aprecias tú esto? ¿Crees que esto es tan fácil y que solo basta con decir gloria al Señor por la sangre? Y lo das por supuesto. Si tú llegas a comprender lo que el Señor ha hecho y lo aprecias, esa esperanza de gloria venidera. Amén. El tiempo se ha acabado. ¿Estáis dispuestos a dar vuestro trabajo y colaborar con Dios? ¿Colaborar con el Señor? Amén. Espero que no solo haya sido un mensaje. Debe de ser como una conquista propia, un logro. Tenemos que hacerlo nuestro. Gracias por vuestra paciencia. Nos vemos mañana. Gloria al Señor. El Señor esté con todos nosotros.